Luni, entonces... Luni,
llega la bestia de Luni, empieza a trabajar con todos los artistas, repeliendo el efecto Blas, que se quedó con el género, y empezamos a trabajar con los artistas.
Pero también, digo, también como yo lo veo, a Blas lo saturaron. Porque a Blas, todo el mundo dice, güey, porque esa es la naturaleza del ser humano, es gravitar hacia donde todo el mundo está, ¿verdad? Y
es un palabrón.
Sí, lo gaseamos.
Exacto.
Y salió Luni a refrescar la jodienda.
Trajo, al juntarse Tun, visto, era un tipo de melodía oscura.
¿Y Noriega?
Entonces, Noriega era un músico profesional. Luni, las baterías, ¿sabes? La
se mezcla. Se mezclan duro, sí.
Se mezclan esos tres tipos, y sabe Luni, Tun y Noriega. Te mencioné Checa ahorita porque yo me acuerdo cuando yo me asomaba por ahí por el estudio, yo veía a Checa haciendo melodía.
Que a Checa después me lo llevé yo y la, la, la.
Sí. Pero Checa, Checa siempre estaba siempre por ahí y empezamos a trabajar con todos los artistas, todos los más pegados, y ahí nació Luni, Tun y Noriega. O sea, que en
su... O sea, tú pensabas, estos chamaquitos van a cambiar el juego. Tú estabas,
no.
Porque,
no.
Tú eres un tipo, tú eres un visionario.
Yo necesitaba a alguien que me ayudara. Porque yo tenía la discoteca, la emisora, tenía un montón de cosas. Necesitaba a alguien que me ayudara porque no podía dejar caer el negocio. Yo tenía la Guanabana firmada, yo hacía cosas con Baby Red, yo hacía un montón de cosas. Yo voy viendo cómo se van desarrollando esos tres tipos. Y ahí yo veo la visión y yo digo, wow. Cuando empezaron a trabajar con Baby Rasta, con la Guanábana, después con Wisin y Yandel. A la vez yo trabajaba mucho con Tego. So, empezaron a trabajar con Tego. Sale más flow. Cambiamos la historia.
La tormenta perfecta.
Cambiamos la historia del género otra vez. Flow Music siempre ha estado en algo que verlo. O hace el cambio, tiene que ver en algo. Y sale Luni, Tun y Noriega, nos quedamos con el género. El género se interesa en las disqueras multinacionales. Por segunda vez, porque la primera fue con DJ Negro. DJ Negro fue el primer productor.
¿Con el que firmó con Sony?
Que firma con una disquera grande.
Contrato millonario.
Vuelven otra vez, las disqueras se interesan. Luni, Tun y Noriega está ahí, DJ Nelson. Y cambia el género.
Nelson, pregunta random. Yo sé que tú tienes ahora mismo familiares en la industria contigo. Tienes a Memo, que es tu sobrino.
Memo, mi sobrino.
Tienes a tu hijo mayor.
Con el flow.
¿Qué tú crees de tener familia? Porque yo tengo, por ejemplo, yo tengo un sobrinito mío que está por ahí cantando y le digo, hombre, le mete. ¿Qué tú sientes tener familiar? O sea, ¿qué se siente? Porque yo honestamente no sé, pero tú, ¿qué tú sientes saber el hijo tuyo? Tu hijo mayor, cantante sacro, cristiano.
Cantante de música. Él obvio empezó en la música secular. Todos sus amigos sabían lo que él estaba haciendo, menos yo, menos papá.
Yo lo veía allí en el estudio, se metía.
Yo me di cuenta porque él se activa, realmente se activa, porque una vez Nelly, el alma secreta, le dice al chamaquito, con él jangueaba por allí, y le dice, pero ¿por qué tú no haces música, papi? Y tú eres el hijo de papá, esto y lo otro. Y como que para mí, entiendo yo que él se activa. Ya él lo hacía, pero se deja verle. Mira, ahí es donde yo entiendo. Cuando yo vi que el tipo como le metía.
¿Qué?
Ver al sangre de mi sangre, ¿sabes? Verlo. La actitud, porque ese soy yo. Y ver que estaba matando. Yo digo, Dios mío. Bueno, yo en un momento dado anuncié mi retiro en Twitter.
¿De qué?
Llegó mi hijo, papi, yo me voy a retirar. ¿Me entiendes? Logró trabajar con Yankee, con Farruko, con Tempo, con un montón de los artistas.
Onel estaba...
Y de la noche a la mañana, situaciones de la vida, Onel se entrega a Jesús y yo no entendí. Yo me volví loco, me estaba volviendo loco, hablando solo, que por qué, porque era... Es como que, wow. Y comienza en la música sacra y su país volviéndose loco. Y después fui entendiendo lo grande que es Dios. Yo siempre he tenido siempre presente a Dios, pero de esa manera yo entendía como que Dios estaba llevando a mi hijo a hacer otra cosa que no era lo que yo quería que mi hijo hiciera. Yo quería que él fuera el sucesor.
Y que tú estás peleando con ese sentimiento.
Yo peleando con eso, llorando como un loco, hablando solo. Y después fui entendiendo y él me fue enseñando. Con él me fue enseñando el camino.
Y es uno de los más duros.
Y es lo mejor que... O sea, él me hizo entender lo grande que es eso. Y estoy bien contento con lo que está pasando con él. Mi hija también acaba de comenzar su carrera, que fue la primera cristiana en la familia. Sí. Mi hijo menor cambió, gracias a Dios. Dios cambió a mi hijo menor. A Jonel, es otra persona de bien. Wow, es una cosa increíble que pasó en mi vida. Ahí yo en ese momento empiezo a bajarle. Y en
eso
le
eso tú dices, ya dale.
Ahí yo le pego a bajar porque yo no podía, yo no me siento bien. Es como predicar la moral en calzoncillos. Mis hijos son cristianos, yo debo ser el ejemplo. Pero yo amo lo que hago. Entonces, como que, wow. Y ahí, Díaz Nelson le pega a bajar a la pauta, a la frontera, a la
sí, tú dices, esto no es importante.
Real, eso no es importante. Porque entendí el mensaje. ¿Sabes? Jesús cambió mi familia para bien. Eso. Y en algún momento yo quiero estar ahí. Porque no, yo voy cuando me invitan, voy y veo, pero veo el cambio en mis hijos y yo quiero estar con ellos también.
Yo estuve en los caminos del Señor un tiempito y es hermoso, porque esa es la palabra que hay que usar. Así que quería saber, coño, porque yo siempre lo veo, tú sabes, lo veo, pa, yo, qué cosa, ¿verdad? Que no es malo, pero no. Siempre quise saber qué tú pensabas, ¿sabes? Decir, ya, ¿qué piensas en eso?
¿Cómo? Es que yo no entendía. Yo fueron momentos bien raros para mí. Yo te digo que me estaba volviendo loco, pero loco de remate.
Sí, este es tu primer hijo.
Hasta que entendí la palabra, y es lo mejor que me ha pasado. Y ver a mi hijo ahí haciendo negocio, montó una disquera con Camil, se llama Price, ¿sabes? Viendo, él está haciendo lo mismo que yo pensé que era lo mejor para él, pero está haciendo, como llevando la palabra que es. Muchos artistas lo llaman, hablan con él, piden consejos. Es un varón.
Yo con el Mayri siempre le da falo, de pelo
falo. El tipo es bien firme. El tipo me hace caer en tiempo. Hay un de Díaz Nelson, como te dije, baja. Yo ya no me interesa ni la pauta. Ni
Dios lo usa como un instrumento y tú ves que de repente...
Yo estoy más tranquilo. Gracias a ellos, yo estoy más tranquilo. Más tranquilo. Si se da, se da. Si no se da, se da. No tengo de eso de frontear. ¿Sabes? Cambié por completo. Y me siento mejor.
Nelson.
Que no en los años, porque yo tengo 47 años.
Espérate.
Yo tengo 47 años y no es que no, que Nelson está... No. Es que yo... No es que respeto, es que es una cosa como que completamente normal de que tus hijos sean cristianos y que estén tratando de mejorar este mundo y venga un pendejo como yo, el pai, a seguir dando algo que no es, cabrón. Ellos están hablando lo que es. ¿Me entiendes? A mí me gusta lo que yo hago, eso yo trato de guardar. El que conoce mi historia sabe que yo nunca apoyo las tiraderas. A mí, yo prefiero... No es que prefiera que hablen de sexo ni de amor, pero yo prefiero que hablen menos de muerte y de pistola. Si tienen que hablar un poco de bellaqueo, pues que lo hablen, pero prefiero menos pistola, menos muerte, menos gatillero, menos en las canciones. Prefiero eso. Y que poco a poco el mensaje va llegando. Hay artistas americanos ya haciendo música sacra.
No, es un mercado sí, completo. Es que se están muriendo de hambre tampoco, es un mercado digno.
Es un mercado
digno.
Que están llevando una palabra feliz, alegre.
Que falta que le hace al mundo, bastante falta que le hace al mundo.
Hay que educar la juventud, ¿sabes? La gente se cree que... O sea, estamos viviendo un momento donde todo el mundo quiere ser famoso.
Todo el mundo quiere ser millonario.
Todo el mundo quiere ser millonario, todo el mundo quiere tener lo que sea. Pero no es la realidad.
No es lo que realmente...
Cuando logras tener los millones, logras ser el que tú pensabas que ser, te sientes vacío, solo.
Sí, que no hay felicidad en eso tampoco, la felicidad.
Entonces, yo pienso que la felicidad y estar bien y estar con Dios es mejor, es mucho mejor de que tú... Porque tú puedes tener un yate, tú puedes tener un buen reloj.
Tipos como nosotros, hoy mismo yo, tú sabes... Yo no seré millonario, ni ando en una película de carro, ni ando con prenda, ni nada. Pero yo viví todo eso. Sí. Y honestamente...
No, y tú viviste una cosa bien oscura, que fue el pasado de Héctor El Fader.
El pasado.
Eso es una de las cosas más fuertes en este género, no, de eso, Héctor El Fader.
Yo estoy contando esa historia en Instagram. Y te voy a hablar claro. Cuando yo estoy hablando de esa pendeja en Instagram... Papi, la vibra es bien mala.
Sí.
Pero bien mala, una vibra. Yo estoy, es más, para serte bien honesto, yo estoy loco por de terminar esa historia y moverme a mi otra parte de mi historia, porque esa es una vibra bien mala. No,
esa fue la parte más oscura de toda la historia del género. Y él la vivió porque él estaba con Héctor. O sea,
sí, oscuro, estaba ahí. Nomás. Como estaba contigo, estaba con...
Oscuro, oscuro, oscuro. ¿Qué pasa? Que verle esta felicidad a estos chamaquitos.
Exacto.
Que no es... A uno le gustan las cosas buenas, como te iba diciendo. Tú puedes tener un buen reloj, tú puedes tener un yate, tú puedes tener un apartamento. Pero también, por otro lado, tú puedes ayudar a la gente. A veces hay gente que yo ayudo y no creen que yo lo estoy ayudando.
¿Tú no, y tú llegas y ves la sonrisa de tus hijos.
Exacto.
Ver la felicidad.
Pero mira esto. A veces tú quieres ayudar a alguien. En el caso mío, me encanta ayudar y me encanta que le echen te para adelante. A veces la gente no lo cree, cabrón, porque ya esto es tan difícil.
Sí.
Creer que alguien te va a ayudar. Porque en el género de la música, como te digo, y como están las redes, como yo le digo, el demonio de Instagram. Todo el mundo se cree la película de Instagram. Mi gente, vamos a crecer. Eso no es real. ¿Me entiendes? Eso es una herramienta de trabajo y por ahí tú te vendes.
Nelson, ahora que tú lo traes así. Yo, para mí, porque yo, pues, qué sé yo. Yo después de un tiempo, yo guindé los guantes y he hecho, el carajo, que se jodan, empújense el género por culo si quieren. O sea, yo dije, no, yo no puedo más con esta gente. Y cambió las estrategias de mercadeo que nosotros hablamos ahorita, uh-huh. Que si la tumba coco, entonces, ahora tenemos una era donde están tus hijos,
uh-huh.
Están los míos. Todo es teléfono. Y Papá Nelson sigue ahí.
Sí.
Se han ido. Tú, papi, tú vas, tú, olvídate. Tú, se han ido y han venido. Se han ido, han venido. Cabrón, y tú estás aquí. Con todos los instrumentos. Que, yo quiero escuchar esta parte. Y yo creo que esta es una de las partes más importantes de todo lo que estamos hablando. Entonces, tú vienes de la serie 10. Tipo que bregó con el Alacer Edith, te lo sabes. Si tú vas y lo prende ahora, haces dos pistas. Y yo lo sé que haces dos pistas. Y pasaste al Fruity, pa. Y ahora estamos en la era donde es puro teléfono, sí. Redes, los números. No tengo views, tengo likes, no tengo.
Ajá.
¿Sí? ¿Dónde está Nelson? ¿Qué dice Nelson?
Volvemos a lo mismo. Soy un tipo visionario que me gusta ir hacia el futuro. O sea, que a mí se me metió una palabra que es en la Biblia. De toda la vida, chamaquito, yo me acuerdo que mi país me llevaba a ver unas películas bíblicas. Tú sabes que la Semana Santa es en Puerto Rico antes, eso era sí. Todo el mundo, vea, no se comía carne. Hay una película que me acuerdo que era en Sodoma y Gomorra, creo que era,
sí.
Que Dios le dijo al pana, no mires para atrás, te va a convertir en piedra. Y esa cosa yo la he tenido en la chola. Y yo soy un tipo que va para adelante, yo no miro para atrás. Si yo te saqué de mi vida, tú te fuiste de mi vida, ¿sabes? Tú no existes. Y yo tipo, va, y así mismo es con los equipos, con el futuro, con el trabajo, la plataforma. Mira, cuando Universal y Sony nos devolvieron todos los discos allá en el 2005, que nos devolvieron todos los discos,
las
todas
cajas.
Las soluciones, que todos nos quedamos pelados.
Métanlas en la marquesina de su casa.
En el 2005-2006 todo el mundo se quedó pelado, porque las disqueras devolvieron todas las devoluciones, millones y millones de dólares. En ese momento yo decía, papi, esto está así, pero viene el que sabe y el que me escuchó sabe. Yo dije, viene algo más cabrón. Cuando salió Napster, yo dije, diablo, cabrón, que eso afectó al mundo entero.
Estábamos cocotados todo
nos
el mundo.
Nos afectó a nosotros después, porque Napster venía afectando a Dr. Dre hacía años.
A Metallica, gente que nosotros...
Cabrón, yo decía, viene algo más cabrón y el que sabe, que me conoce, sabe que se lo dije. Viene algo más cabrón y esto va a ser más grande de lo que fue. Si en algún momento la música fue grande, ahora va a ser 100 veces más grande. Mucha gente me escuchó y se adaptaron. Y comienza las plataformas, comienza esto, comienza lo otro. Llegó MySpace para el 2000 y pico.
Ajá.
Y poco a poco, ahora todo está aquí. Todo está aquí.
Y tú estás activo, siempre te veo, pum, pam,
yo siempre videito. Estoy, siempre, y siempre se lo digo. Una vez le digo a alguien, le digo, cabrón, ¿te registraste en Sound Exchange? A un dúo bien famoso.
No sé.
Yo fui el primero en Puerto Rico en registrarme en Sound Exchange. Y le digo...
Sound Exchange, que papi, no sabe, es una plataforma sí, que nos paga a nosotros, artistas.
Regístrate, acuérdate que el publishing de verdad, se conoció en el underground, en la música, para el 2001, 2002. Sí. O sea, ya Vico sí hacía publishing. ¿Entiendes?
Estaba con BMI.
Siempre lo digo, papá Vico... Entonces después nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Le digo, mira, papi, Sound Exchange, nadie me seguía. ¡Boom! Sound Exchange.
Lo cheque.
Entonces todo, yo siempre he estado pendiente a las noticias. Hace par de minutos le acabo de decir a mi hermanita aquí, mira, compra esto, que salió esto. Porque yo sí estoy pendiente al futuro.
No, lo que acabas de decir, me acabas de explicar lo que yo no entendía, lo que decía, este cabrón, como
la jodida. Y no le quiero bajar, ¿no?
Y lo que estoy, y estamos hoy, estamos octubre 4 del 2019, acaba de salir Búyaca del Guayna. Yo lo escuché y yo dije...
Rompimos Alejandro Alme, uno de los productores míos.
O sea, estamos hablando de 2019, nosotros empezamos a hablar del 2003.
Claro, ¿tú sabes cómo yo consigo a Alejandro Alme? Porque yo estoy en YouTube siempre buscando en el internet, puñeta, tengo que buscar soluciones. Y oigo a este chamaquito que hizo un remix de la canción de Maluma. Y yo, déjame tirarlo a ver si lo consigo. Y lo consigo en Instagram. Y le tiro y me contestó. Y comienza a trabajar conmigo. Y le digo, gordo, vas a ser grande, tranquilo. Chamaquito bien bueno. La Mai llorando. Ahora cuando salió Guya, yo vi a la Mai llorando. Un tipo que vive en Venezuela. Sí, yo veo a su mamá llorando porque los sueños de su hijo se lograron. Dios me usó a mí como una herramienta.
Que esa es la satisfacción más grande. Es como yo cuando veo a los Mambo King. Yo veo a los Mambo King y ¿sabes? A pesar de que yo no tengo mucha comunicación con ellos porque están en el verdad. Pero yo verlo y decir, ya, estos tipos, yo los vi allí ahora.
Yo me acuerdo cuando tú ibas con ellos a Flow.
Que todo el mundo me pichaba, esos locos.
Pues yo me mantengo en eso, yo me mantengo en el futuro, en
no tratar de
buscar soluciones, que nosotros como género estemos al día, pues hablando de las plataformas, el futuro. Ya estamos, no le podemos dar para atrás el tiempo, es la real.
Quisiéramos
tener una máquina para ir atrás,
pero no hay break. A mí me gusta, viste, y esto nace, este concepto, mantenerlo real con Noti, nace de que un día yo vi que se estaba dando no encuentro la palabra. La información no era la que era.
Distorsionada.
Entonces se están usando estas herramientas que están brutales, que llegan a millones de personas a las millas, pero mal. Y yo dije, pues yo voy a contar mi historia ahí, poquito a poquito. Y quiero...
Ya que trajiste ese tema, mucha gente ha escuchando por ahí al Chombo.
Ok,
exacto. Mi gente, para los que no sepan, el Chombo siempre ha estado involucrado en género de reggaetón desde los 90, desde que esto empezó. Chombo era un visionario que tenía cuentos de la cripta y todo eso, y siempre hubo una conexión con el género, y siempre venía a Puerto Rico, visitaba, iba a la discoteca Dinoy, iba con Negro. A veces ven al Chombo hablando, y yo he visto gente que son tan ignorantes que dicen,
¿Qué le tiran?
¿Qué carajo está hablando tú y tú? Cabrones, Chombo está desde que empezó el género. Y siempre ha venido a Puerto Rico y siempre ha estado ahí.
Siempre ha estado ahí.
Siempre ha estado en la controversia de Panamá, Puerto Rico.
Y siempre ha sido así, educado, que te dice,
pum, pam, Chombo pim, siempre pam. Saludo al Chombo, que yo le tiré el otro día, papi, tú eres la única persona, wow. Pero anyway, llegaron las plataformas, DJ Nelson sigue ahí, que si discoteca, que si artista, que si bla, bla, bla. Y...
Tú sientes que tú... Digo, yo lo voy a decir yo, porque tú tienes tu esquina. Para mí Nelson es como un salón de la fama, es una jodienda de la calle Gale, Flow Music. Gale,
yo creo que pongo el letrero ahí de Flow Music.
Es una cosa, es tu esquina. Yo puedo ir donde el productor más encendido ahora mismo y hacerle un palo, chévere. Ah, tremendo, tengo los números, la disquera, contenta, tengo un cheque. Pero ir donde Nelson es diferente. Dile a Flow Music es distinto. Tú sabes que vas a salir con algo... Yo veo que, entiendo que Cauti está allí.
Ah, Cauti estuvo allí. Bueno,
Cauti es
tremendo chamaco.
De los duros.
Ahora estamos rompiendo ese lugar ahí porque vamos a hacer un proyecto, después lo voy a comentar.
Pero chamaquitos así nacieron allí, nacieron en Flow Music.
Yo conocí a Liano, a Rafa Pavón, a Cauti, a todos esos muchachos nuevos.
La lista es...
Yo los conocí después de María. Cuando yo me voy de Puerto Rico por un tiempo por lo de María, cuando yo regreso a mi estudio, está Buen B allí, que Buen B se encargó de remodelar el estudio. Y cuando yo voy para allá, es que yo conozco, yo empiezo a ver esa gente nueva en Flow. Yo digo, mira, ¿y quién tú eres? ¿Tú cantas? Ah, mira, sí, yo soy Liano, pero tú cantas. Conocí a Cauti, Rafa Pavón, mira, pero tú, sí, pan. Y yo fui viendo esa generación nueva crecer. Pero... volviendo un poco más atrás, en el 2007, cuando estaba haciendo The Flow la discoteca 2, en un arranque de esos musical, sacamos Chica Virtual.
Chica Virtual.
De Arcángel.
No, Nelson, sí, y yo creo que, viste, quizás podamos cerrar la gasta con esto. Yo creo que no hay productor que tenga la trayectoria que tú tienes dentro de este género. No creo que exista. O sea, no creo que...
Gracias, gracias.
Consistente. Que los otros días, Guru, que Guru es pan, el de Rapuetón, preguntó que, ¿sabe cuál era la clave del éxito? Y yo conté, yo siempre comento y siempre estoy jodiendo en Instagram y puse que es la consistencia. Uh-huh. Yo entiendo que si tú eres consistente, yo dejé de ser consistente porque me jalté de la mierda, pero la clave, Daddy Yankee, que ¿cuál es la magia, cabrón? Que es consistente. Uh-huh. Tú, yo entiendo que eres el único productor consistente. Pum, 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 pum. 94, 2019, estoy aquí, cabrones, díganme. ¿Cuántos discos tú crees que tú has hecho? ¿Cuánta gente tú crees que tú has influenciado?
Yo creo
¿qué tú crees que tú has aportado?
Yo creo que... Primero, yo me vivo el reggaetón. Para mí el reggaetón, fuera de mi familia, de sangre, para mí el reggaetón es mi familia. Adelante. Es lo que yo amo. Uh-huh. Yo amo a todos mis colegas. Yo veo toda cosa que hagan positiva, yo le suma a lo que estamos haciendo. Yo creo que ya en 2019 el reggaetón es cultura. Por eso yo peleo, que me tiré con los Grammys, que le tiro los Grammys, porque primero quien inventa la palabra urbano
que fue tenemos Coyote. Que tenemos diferencia en eso.
Yo
y la única y te voy a explicar mi diferencia. Mi diferencia es, y esto es lo que opino yo. El reggaetón somos nosotros, somos la familia, somos la cultura. Para mí, los Grammys son un truco. Tú quieres ganarte ese premio, tienes que hacer el truco de ellos. No tiene, para mí no tiene mucha importancia porque es chévere. Tú quieres ganarte el premio Grammy, tienes que hacer el truco que a ellos les gusta.
Primer, el primer culpable, mi hermano Coyote. Cuando Coyote inventa la palabra esa que se le metió en la cabeza, porque es que Coyote es cabeciduro. Dice, no, urbano. Y yo, Coyote, ¿qué tú haces?
Sí, porque Coyote es así.
Coyote fue el que, ¿sabes? Que trajo ese revolucionario.
Sí, Coyote. Es verdad, eso es así. Coyote se inventó la palabra.
Coyote,
urbano.
Estamos en la historia de todo este género. Le digo, pero ¿para qué tú dices urbano? Es reggaetón. No, papi, porque urbano es todo.
Como que cubre que más.
Ahora sí. Mismo, él me decía, ahora mismo estás haciendo eso de chica virtual o qué sé yo. ¿Qué?
Eso es urbano.
Eso no es reggaetón, eso es música urbana. Pues ahí empezó la pelea. Está bien, pues urbano. Yo lo que peleo es con los Grammy es que ¿por qué no mejor canción del año de reggaetón? Mejor video de reggaetón. Pues entonces, porque si está mejor video de salsa, mejor video de balada, sí. Mejor video de Tex-Mex, pues ¿por qué no podemos tener reggaetón?
¿Tú sientes que está esa discriminación ahí?
Okay. Es algo más de negocio.
No, eso es, negocio, eso es discriminar por joder. Eso es como Donald Trump y los que lo siguen.
Ellos saben, yo nunca me he ganado un Grammy. Y todos los que trabajaron conmigo, Looney Tunes, Marioso. Tú sabes, yo traje a Looney Tunes al juego. Y cabrón, Looney Tunes cambió la historia. Looney Tunes y Noriega. Y siguen trabajando. ¿Qué pasa? Se olvidaron de Papanel. Lo trajo. Nunca me ganó un Grammy. Sé que he tenido las canciones para ganarme un Grammy. Quizás en la organización de Papanel, que no está organizado. Como me dijo el que trabajaba en la disquera cuando yo hice Flow, la discoteca 2, que es chica virtual, ese disco era para ganar un Grammy. Y me dijeron, no, mala mía, mala de nosotros que te dejamos arrollado. So, un Grammy, no es que tú no puedas vivir sin un fucking Grammy, porque van al NBA y no todo el mundo se gana una sortija.
Pero, ¿por qué no estamos ahí?
Pero, yo entiendo, y no es porque me reconozcan ni nada, un carajo, es que pues, está el negocio y está, pues. Yo entiendo que hay muchos creativos brutales que tampoco se han ganado un Grammy como yo. No, pero olvídate eso de Grammy, está bien. Yo he hecho mucho por el género y no me importa, ¿sabes? Yo no lo digo y nada, hace un carajo a mí. Que los colegas estén bien, que hagamos las cosas bien, que usemos los instrumentos como los tenemos que usar. Y yo estoy feliz. Yo sé lo que yo he hecho por el género y yo lo vivo y lo amo en mi segunda familia. Lo vivo y lo amo y voy a estar hasta que papá Dios diga.
Así mismo.
Pero
bueno, voy a cerrar, Nelson, y ¿verdad? Este primer capítulo estuvo cabrón. Quiero darte las gracias. Quiero darle las gracias a la gente de
no Cali. Hay mejor entrevista, cabrones, de que una persona que te conozca, que sea familia, que te conozca y que sabe que yo no estoy hablando mentira.
Nos quedan muchas historias.
Hay muchas contar. Historias por
contar. Nos quedan muchas historias. Pero algo te voy a decir antes de que se acabe esto, es que yo sé que el día que te den el Grammy, Cabrón, el día que te lo den.
Cabrón, el día que me gane.
Yo voy a estar
real, papi, que yo
así,
me gané.
Así
yo
esté en mulete, si de ruedas, me tenga que llevar la doña.
El día que yo me gané una cosa, un galardón como ese, cabrón, ¿sabes? Yo no quiero que sea el negocio, quiero que sea porque en realidad se reconozca algo que se hizo positivo por la gente. Yo estoy trabajando muchos proyectos que vienen pronto, que es en pro a la juventud, y se van a enterar por aquí. Pero no es que, pues, si pasa, pero
te lo van a dar. Y el día que te lo den.
Reggaetón es cultura, reggaetón ya es parte de nosotros, cabrón. Ya vamos para 28 años. ¿Me entiendes?
Más o más.
Y todo el mundo ha trabajado. Este es mi historia. Tú trajiste parte de mi historia, pero
un pedacito.
Todo el mundo tiene su historia. Y a mí no me gusta que nadie se quede. Ese es uno de los problemas que yo tengo. Que yo voy, mi corillo tiene que ir. Si mi corillo no va, yo no voy. So, si el reggaetón no va y los colegas de reggaetón no van, yo no voy. O sea, así, esa es mi mentalidad. Old school.
Ahí lo tienes, papá. Gracias, Díaz Nelson.
Anoti, va para encima.
Gracias a ti. Primer Go. Capítulo, Mantelo Real con Noti.